escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días. En este de segundo horario de nuestra emisión referente al debate político, hoy día 1 de mayo, habiéndonos olvidado que era festivo, estaban citados, tenían que concurrir tanto don Gustavo Villapalos, ex rector de la Universidad de Madrid, ex consejero de Cultura del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando lo dirigía Ruiz Gallardón, como don Dalmacio Negro, catedrático de Historia de las Ideas y académico de la Academia de Ciencias Políticas, estaban citados para concurrir conmigo y examinar, sobre todo, el impacto que ha producido en Francia la candidatura del socialista Hollande. Como supongo que ya, no sé si vendrán, si vienen, pues se incorporarán, pero si no vienen, yo solo analizaré el tema para que la opinión comprenda la importancia que tienen las elecciones francesas por la repercusión que el programa de Hollande ha tenido en toda Europa. Les recuerdo además que, por desgracia, por falta de costumbre de tener divergencias de opinión, personas muy queridas para mí, como los que eran los que intervenían en el programa de los martes en el debate político, como con Consuelo Martínez y Jerónimo Molina de Murcia, personas de verdad a las que les sigo manifestando afecto y respeto siempre, pero tuvieron la, especialmente el invitado que traía la señora Consuelo Martínez, creo que es Pedro, como si, un profesor de filosofía del derecho, tuvo la mala fortuna de empezar el programa diciendo que el candidato francés Hollande no había dicho nada, que era su programa era vacío, que no tenía ningún contenido, ante lo cual me indigné, porque no podía más que indignarme. Es como si dijera que el rey no tiene que haya matado a un elefante, que eso no significa nada ni tiene ningún contenido, que si se ha roto la pierna y se ha ido sin conocimiento de las autoridades, que eso no pasa nada, que no tiene contenido. Pues me indignó tanto que ya, de una manera enérgica, pero siempre, siempre respetuosa y amable con mis invitados, con personas a las que respeto, y he demostrado que de la delicadeza que he sentido especialmente para Consuelo y también a mi amigo Jerónimo Molina de Murcia, catedrático de Murcia, pues expresé de una manera fuerte e indignada que cómo se pueden sostener esas barbaridades, porque es una barbaridad sostener que la candidatura de Hollande era nada y nadie, que no tenía nada nuevo. ¿Pero cómo que no tiene nada nuevo? Una cosa es que la candidatura de Hollande pueda ser utópica, es decir, que no conduzca a nada práctico, porque si quiere aplicarle la realidad no pueda, porque lo que quiere hacer compatible en lo que se llama ajuste o austeridad con lo que significa crecimiento, aumento de la producción, aumento del número de trabajadores, del aumento de la capacidad de trabajo. Una cosa es que eso sea un imposible, eso dependerá de cómo se haga, y otra cosa es decir que no es nada. Yo entonces reaccioné de una manera enérgica porque me indignó. ¿Cómo puede decir nadie que es inane el programa de un candidato a la presidencia de la República Francesa, cuando ese solo programa de ese solo candidato ha trastornado por completo no solo los datos de la discusión económica, sino los datos de la discusión política en toda Europa? Recordé entonces que ya había provocado esa candidatura la caída en pleno del gobierno holandés, porque ya no era solo el partido de extrema derecha, no sé si es verdad nunca porque esas definiciones nos llegan desde el extranjero etiquetadas, pero en fin, no solo era el que se oponía al plan de gobierno, sino que el propio Partido Socialista, inspirado ya en la candidatura francesa de Hollande, había había dimitido y el gobierno entero cayó. No solamente es que toda Italia, Grecia, no solo que todos los países de Europa estén considerando la posibilidad de incorporar a sus programas algo parecido a lo que ha hecho Hollande en Francia, eso no es solo, sino que en la propia Alemania se ha introducido el virus Hollande hasta tal punto que la propia señora Merkel ha recogido un punto concreto de la candidatura Hollande, que es que se financie el crecimiento con el fondo, con el Banco de Inversiones Europeo. Es decir, ¿cómo puede decir unos catedráticos de la universidad que ese tema no existe, que Holanda no es nada, que no tiene candidatura? ¿Pero cómo? Se han transformado los datos españoles, incluso si el propio Rajoy está admitiendo que hay que tener un equilibrio. Pero habrá que ver luego en las medidas entre el reajuste y el aumento de el crecimiento. Si lo están repitiendo todos, de momento es posible que todos mientan y que sea una pura propaganda. Pero no se puede decir que no ha pasado nada. Ha pasado que se ha transformado el dato europeo a partir de la candidatura a Holanda. Yo dije además que, y quiero ahora aclarar algo que nunca ha sido aclarado, al menos en los medios de difusión de opinión españoles y europeos. Una cosa es el Partido Socialista Francés, otra cosa es el Partido Socialista Español y otra el Partido Socialista Italiano y los demás partidos socialistas europeos. Porque, a diferencia del francés, que es Partido Socialista, muy moderado, muy suave, pero Partido Socialista, todos los demás partidos que se llaman socialistas, no es verdad, no lo son. Son partidos socialdemócratas. Y la socialdemocracia se distingue porque son liquidadores, como le llamó Lenin al primitivo Partido Socialdemócrata Alemán, son liquidadores de los partidos y de las organizaciones de la clase obrera. Los partidos socialdemócratas tienen política de derecha con propaganda, literatura y mano o guante de izquierda. Dan puñetazos en la mesa como la derecha, pero con un tono suave, con palabras que parecen favorables a la clase obrera. En cambio, en Francia no, porque la historia francesa no es la historia de la socialdemocracia. Mientras que se puede confundir toda Europa después de la reconstrucción y de la guerra mundial, que es la historia de la socialdemocracia, con la excepción de los periodos de las dictaduras y los periodos subsiguientes de reconstrucción de libertades individuales, pero sin libertad política, como es el caso de España, pues lo decisivo es distinguir entre Francia y el resto de Europa. En Francia, desde Mitterrand, el Partido Socialista fue tal, era un partido de izquierda, moderado, pero de izquierda. Mitterrand era un hombre en 1981 fue su primer mandato, y aunque venció a la segunda candidatura de Giscard, venció con razón, porque aunque como persona era un hombre raro, estudié bien su biografía, no su biografía, pero sí, no de libro, pero sí a través de la prensa, seguí bien. Y aunque fue un hombre que de joven, incluso él mismo se inventó un atentado para hacerse conocer, le llamado el atentado del Observatoire en París, sin embargo, era un hombre que tenía una gran cultura literaria, mucha finura de espíritu, y aunque era un malvado de carácter, porque hacía sufrir a un sádico, que hacía sufrir a sus más próximos seguidores y a sus más próximos amigos, pues tenía tendencias sádicas en el trato. Sin embargo, Mitterrand era socialista, moderado pero socialista. Entonces, la herencia del Partido Socialista en Francia no se ha perdido. Y aunque después decayó y no ha encontrado un líder que pueda, o un jefe de partido, que pueda aglutinarlo y darle una categoría intelectual y política singular, el Partido Socialista en Francia no es del todo socialdemócrata. Y eso explica por qué el nombre de Hollande, la candidatura del Partido Socialista francés a la presidencia de la República Francesa, ha despertado tanto interés en Europa. El interés que despierta es ver si hay posibilidad de otra salida, de una alternativa a la política que sigue Merkel y la socialdemocracia también alemana, aunque no esté en el gobierno, de su política de austeridad, recorte, reajuste y lo que se llama objetivo déficit. Palabras todas mal empleadas, todas son de propaganda, porque objetivo déficit parece que el objetivo es conseguir un déficit, cuando el objetivo es disminuir el déficit. Pues bien, la situación en Francia de Holanda es extraordinaria. Veamos primero cuáles son sus posibilidades de éxito. De momento, encabeza todas las encuestas. Y de momento, aventaja a Sarkozy en 6 puntos de diferencia, lo cual es bastante diferencia. No la tiene asegurada la elección porque los seguidores de FN, los nacionalistas partidarios de la hija de Le Pen, Marina, están divididos y aunque no tienen órdenes de su jefa, de su jefe, Le Pen, para obedecer sus órdenes de a quién dirigen su voto en segunda vuelta, pese a eso, por ejemplo ahora en la región de Estrasburgo, ahí va a haber un voto de los que votaron en primera vuelta al FN, a los nacionalistas de extrema derecha, esos van a dar su voto casi íntegro a Sarkozy. Eso va a acercar sus posiciones a las de Holanda. Pero en cambio en el resto de Francia ese voto está bastante dividido y no son pocos los que desean el triunfo de Holanda siendo de derechas e incluso siendo de extrema derecha, pero lo expresan porque lo inteligente es en Francia, para que cambien las cosas, para que se abra el camino a otros senderos para la libertad, es el triunfo de Holanda. Y esto lo saben muchos de derecha, que están mucho más a la derecha que Sarkozy, y desean el triunfo de Hollande para que cambien las cosas, no porque estén apoyando el socialismo. Y estas tácticas en las que no comprenden la derecha española, incluso la derecha que no es monárquica, la derecha como estos profesores que vinieron y sigo invitándolos a que sigan viniendo al periódico, a la radio y al movimiento republicano, pero que no comprende que en Francia un triunfo de Hollande favorece las posiciones que representamos el movimiento de la República Constitucional y la democracia. En España sería favorecida por el triunfo de Holanda. No en el sentido de que vaya a ayudar al Partido Socialista Español. Claro que no, eso es imposible. El Partido Socialista Español está hundido para por lo menos 12 años. A eso no le va a ayudar. Lo que ayuda es que Sarkozy sí que es un peligro para que, de acuerdo con Rajoy, ahí constituyen un dique de contención de las apetencias españolas a la libertad política colectiva, es decir, a las aspiraciones de cambio, a las aspiraciones de que en España pueda construirse una república constitucional que no herede el feudalismo de la monarquía y sobre todo la degeneración de esta monarquía de Juan Carlos, que está degenerada toda entera, él, su familia, porque todos están implicados en la corrupción. Ya vimos ayer que incluso un Targaryen ha complicado en la corrupción a la propia alteza Doña Pilar. Esto es lo que quería decir para que se comprenda ahora que el triunfo de Holanda es posible y beneficioso para la causa de la libertad en España. Yo sigo creyendo en que va a ganar Holanda. Se ha complicado lo de Sarkozy muchísimo, no solo por la propia situación de debilidad de su partido y las divisiones de su partido que ya han empezado a manifestarse antes del fracaso, sino porque en estos momentos se ha difundido en toda la prensa y especialmente en Le Monde, que es el periódico que, como en España el país, goza de tener mayor prestigio intelectual y mayor credibilidad, pues se ha difundido la noticia, nada menos, de que los servicios del coronel Gaddafi le dieron 50 millones de euros a Sarkozy para su elección. Y aunque este lo ha denegado con vehemencia, diciendo que cómo se puede creer a los servicios secretos, siempre esas excusas yo nunca las tomo en serio. Porque igual que hay que tomar en serio la declaración de un condenado por falso testimonio, puede estar condenado y sin embargo su declaración hay que tomarla en consideración, porque puede decir la verdad, aunque otra vez se mienta. Pues el hecho de que sean los servicios secretos de Gaddafi los que descubren la noticia dada en Le Monde de que Sarkozy ha recibido 50 millones de euros del régimen de Gaddafi para sus elecciones, no puede ser desechado o simplemente desmentido o no creído por el hecho de que proceda de los servicios secretos. Eso no indica, puede ser que sea falso, y yo deseo que sea falso, pero eso no lo puede excluir como una fuente de prueba. Junto a este tema, no hay más remedio que volver a la situación española, de que ese debate político ya no puede favorecer el debate político de que está teniendo lugar en Francia para en la segunda vuelta decidir quién va a ser el presidente de la República Francesa, si el candidato socialista Hollande o Sarkozy. No se puede separar de lo que sucede en España, porque en España el Partido Socialista está prácticamente desahuciado, y aunque Rubalcaba acaba de reconciliarse con UGT y con Comisiones Obreras, porque ha hecho una convocatoria extraordinaria a todos los socialistas para que hoy salgan a la calle y que apoyen a los sindicatos obreros, sin embargo, la situación de Rubalcaba mismo es pésima. Es decir, Rubalcaba es que está repitiéndose como un muñeco a quien le dan cuerda, levantando los brazos a la misma altura siempre igual, como algo mecánico, diciendo las mismas pamplinas y tonterías de siempre y con las mismas palabras de siempre. Rubalcaba es un hombre acabado, porque no tiene absolutamente ningún porvenir, y cada día que dure ahí está impidiendo que cuanto antes empiece un renacimiento dentro del Partido Socialista. Bueno, hoy, después de estas noticias, son ya las, después de estos comentarios que son estrictamente políticos, tiene la importancia política en España, está centrada desde luego en que hasta ahora están fracasando las medidas, numerosas medidas, tomadas por el gobierno Rajoy, y esto aún no lo comprende el propio Rajoy. El propio Rajoy está preguntándose qué pasa, no en los mercados, como se dice para disimular la verdad, en el mercado, en singular. No hay más que un mercado, no hay los, lo repetiré siempre, ni hay los mercados ni hay las políticas, no hay más que una sola política económica, no hay más que un solo mercado financiero, que es el de la deuda, y en la política económica tiene varias medidas, muchas medidas, pero no muchas políticas. Y el mercado financiero de la deuda no es más que uno, aunque se manifieste en muchos sitios, en muchos países, en muchas bolsas, pero el mercado no es más que uno. ¿Cómo va a haber más de un mercado? Eso es una, es, por definición, eso es imposible. Pues bien, después de advertir a los oyentes, como siempre, que estas degeneraciones del lenguaje no son gratuitas, sino que dice las políticas para que se crea que hay libertad política en España, y no la hay. No hay más que una política, la que dicta el gobierno, no hay otra. Porque cada periodo ocupado por un partido, el partido gobernante, si tiene la mayoría, tiene el mismo poder que en la dictadura. No hay nadie que lo pueda oponer, nada. Y eso es la situación de hoy del PP. Es la situación del PP hoy, es como en la dictadura de Franco. Está Rajoy, y él es un jefe, de todas formas, que no tiene carisma, en el sentido de que no es un líder, es simplemente jefe de partido. Por eso hay dentro de él una enorme libertad de declaraciones y movimientos en los políticos. Por ejemplo, García Margallo está continuamente hablando de temas económicos. Y las diferencias entre De Guindo y Montoro son patentes y se manifiestan continuamente. Y la única que se mantiene fiel como una alumna, porque tiene poca imaginación, poca intuición, aunque despierta, por lo menos a mí, cierta simpatía, es la vicepresidenta. La vicepresidenta, sí, mantiene la unidad con Rajoy, el punto de vista de Rajoy, y no se presta a que pueda ser utilizada en maniobras de división o distracción. Pero Rajoy no sabe lo que le pasa. Lo está diciendo. Él no entiende por qué no hay reacción en los mercados a las innumerables reformas que ya ha hecho y las que hará. Es más, él está continuamente para convencer a los mercados, al mercado de deuda, para convencer al mercado internacional, no para de decir que todos los viernes habrá medidas y continuará habiéndolas. Es decir, está enfrentándose con los que se oponen a esas medidas, diciendo no haré otra cosa mientras gobierne que reformar. Y él solo hace para ver si contenta al mercado de la deuda, porque no se ve ningún síntoma, como tampoco se ve ningún síntoma en la reforma laboral. No ha mejorado el empleo. Y las reformas continúan, pero no se ven mejoras. Y esto tiene inquieto al gobierno, y particularmente a Rajoy. Es verdad que hoy tiene el apoyo total de la señora Merkel y del ministro de Economía alemán. Hoy Rajoy es el político europeo más apoyado por Alemania. Los demás tienen matices. Rajoy ninguno. Ningún matiz. No es más que alinearse con la señora Merkel, a la que desafió cuando señaló el déficit del 5,8 y aprendió la lección cuando fue humillado y se le impuso el déficit del 5,3. Pero hoy, el político europeo que está más apoyado por Alemania es Rajoy. Sin embargo, la propia Merkel va a evolucionar hacia el crecimiento antes que Rajoy. Merkel ya está admitiendo que existe ese banco de inversión europea que puede iniciar lo que ella llama agenda de crecimiento. Y está preparando nada menos que en Bruselas, la jefatura de Bruselas está preparando una cumbre de crecimiento. Claro, que ya advierto de antemano, siempre se trata de palabras, propaganda. Lo mismo que hasta estos meses no hemos oído más palabras que recorte y ajuste y recorte y ajuste, ahora no oiremos otra palabra que crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y no es verdad. Porque si el ajuste es verdadero, el crecimiento tiene que ser muy relativo. ¿Cuál es el ideal para que no sea una utopía? Yo no soy economista y presumo de ello. No porque no lo desearía haber estudiado más. Conozco muy bien la economía clásica. Pero lo que no soy es un economista práctico. Conozco muy bien la teoría económica, pero yo no desprecio a Keynes. Claro que en este momento Keynes no es la solución, pero Keynes no es despreciable. Porque aunque la escuela de Austria esté hoy en auge y de moda, sin embargo, hay momentos y coyunturas donde la escuela liberal absoluta, radicalmente aplicable, es imposible. No hay mercado, vamos a ver. A ver si de una vez decimos la verdad. Si no hay mercado, como no hay mercado porque todas las grandes materias que sean sujetas del consumo de masa están intervenidas, como no hay mercado ni de electricidad, ni de gas, ni de teléfono, ni de electricidad, pues como no hay hasta ni de agua, como no hay mercado, que el mercado intervenido, es imposible ir a la escuela pura austriaca. Es imposible porque si está el mercado intervenido, no hay mercado, no rigen las reglas libres del mercado. Y si está intervenido, habrá que ir con medidas políticas de intervención. Y esa intervención, unas veces será en un sentido y otras veces será en sentido contrario. Y Keynes no marcó la solución definitiva de la monarquía. Solo dijo que en un momento de depresión grave, en un momento de poca inversión, ideó una teoría, la teoría general, que era aplicable a esos momentos de depresión para convertir el ahorro en inversión. En realidad era una política de ahorro para convertirla en inversión. Bueno, y cuento la anécdota de que Keynes, antes de ser nombrado Lord, en la guerra mundial, no, antes de la guerra mundial, perdón, después de la gran depresión del 29, que fue cuando empezó ya el grande, aunque había empezado un poco antes, pues en los años, principios de los años 30, me parece que fue en el año 32 o 33, escribió a Roosevelt, Keynes, proponiéndole unas medidas económicas de acorde con lo que luego fue su teoría general. Yo creo que fue el año 36. Y se creía que las grandes obras emprendidas por Roosevelt en el Valle en el Tennessee y otras grandes obras públicas emprendidas entonces habían sido producto de los consejos de Caine. Luego, con la publicación de los archivos, y se comprobó que esa carta no llegó a ser leída por Roosevelt. Pero sí que cuenta en muchas películas de esa época, como La suba de la ira, se ha visto bien cómo en esa depresión toda la esperanza del parado está en la inversión. Y claro, la economía no puede ser inhumana. No puede ser que si hay un paro tan grande, no se activen políticas de empleo. Políticas en el sentido de medidas distintas de una política de empleo. Nunca porque haya distintas políticas de empleo, no. Política de empleo no es más que una. Y hay distintas medidas. Pues bien, esto es lo que sucede en España hoy, que hay los liberales y tienen horror al keynesismo, en lugar de tomarlo como un fenómeno de una teoría que según la coyuntura puede ser eficaz o puede ser válida, no como la solución permanente. En cambio, la solución liberal sí que en teoría podía ser una solución permanente, pero no existen las condiciones reales para que esto se aplique. Es decir, nunca hay un mercado libre. En ese caso nunca puede haber una teoría que se aplique. La teoría liberal es preciosa, es perfecta, es equilibrada, pero si no hay mercado libre, ¿dónde está la teoría liberal? No puede aplicarse, porque si el mercado está intervenido, tiene que haber una intervención para contrarrestarlo, orientarlo o suprimirlo, pero tiene que haber una intervención, y esa intervención ya va contra el dogma liberal de la economía austriaca. Estas consideraciones son necesarias hacerlas porque, aunque yo no participo en el combate de los economistas, sí estoy de acuerdo con que el liberalismo haya sido una consecuencia de la liberalización de la economía, pero que esa liberalización de la economía está dependiendo de la existencia de monopolios, duopolios, oligopolios, estados intervenientes que tienen regulación de precios, la cantidad de organismos reguladores. Con todo eso, ¿cómo va a haber una teoría económica que sea la verdad si es inaplicable? No, hay que tener sentido común y ante cada caso concreto saber qué medidas pueden hacerse para que pueda recobrarse el equilibrio de la economía. Y hoy lo que hay que hacerse es, y esto voy a resumir con esto quizás la definición mejor que hoy puede hacerse de la política económica actual, la que debe hacerse. Hoy el problema número uno es el paro. El paro es el primer problema que hay que resolver. Luego hay que estudiar las causas del paro para atacar las causas. Bien, dentro de las causas del paro nos encontramos que ha habido una burbuja inmobiliaria primero, financiera después, y las dos cosas juntas, que han arruinado prácticamente la capacidad de los estados, de los gobiernos para promover medidas de empleo, para hacer una política de crecimiento, como ahora se llama. Y durante años últimos, estos últimos años y meses, no se ha oído más que los gobiernos como Merkel, el símbolo de Merkel. Bien, y ahora se habla de crecimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede resolverse esa cuadratura del círculo? Que por un lado implica no gastar para que no haya deuda, porque las deudas, si hay deuda, hay que pagarlas y no puede ser diferirlas eternamente, porque forzosamente hay plazos que hay que pagar, si no hay ejecuciones, quiebra y pérdida absoluta. Pues bien, ¿dónde está el equilibrio? Yo creo que el equilibrio está en el factor tiempo. Ese es el tema. Para mí, un gobernante es genial, o al menos acertado, si acierta en el tiempo. Si se equivoca, es el desastre lo que provoca. ¿Qué quiere decir esto del factor tiempo? Pues que las deudas hay que pagarlas. Pero si los gobiernos imponen a la población que las deudas que ellos han adquirido, no la población, las deudas que ellos han adquirido, hay que pagarlas, por ejemplo, todas en el plazo de un año, como la economía no puede, pues implicaría el paro total. Porque habría que recortar gastos en todos sitios, mucho más de lo que hay, pero 10 veces más para poder pagar la deuda. En ese caso, aumento considerable del paro y la ruina total, porque ya no se genera dinero para poder pagar la deuda. Se paga con todo lo que se pueda recoger, barrer, todo el dinero que se pueda recoger por todos lados, ventas de bienes públicos, recortes de gastos, quitar gastos, gastos, para pagar la deuda, si todo se dedica a eso, si no queda nada que pueda producir recursos, si no hay nada que pueda producir nuevo dinero, es la ruina del país. Luego el tiempo es el que marca el plazo que hay que dar a cada economía nacional, no todos iguales, el plazo que necesitan para ahorrar, suprimir gastos, desde luego todos los superfluos, todos los robos del Estado de partido, todo de golpe, sin miramiento ninguno, pero en cambio mantener unos niveles de producción idóneos que requieren más de un año, 2, 3, 4, 5, para que el déficit de los presupuestos se reduzca hasta cero, pero al cabo de varios años. El número de años y la reducción de cada año es lo que va a marcar la diferencia entre la genialidad y la torpeza. Y eso es lo que sucede en toda Europa y sucede a Rajoy, que no sabe si está ya en el límite de que ha puesto, de que la Merkel le ha puesto unos límites, unos topes de reducción muy altos, reducir muchísimo el déficit y necesitaría más tiempo, o puede cumpliendo los programas de ajuste y de recorte, puede ir cumpliendo los plazos. Yo creo que no. Yo creo que estos plazos no los va a cumplir. Ya lo recordaréis, mi pronóstico. No se van a cumplir. El plazo de este año está ya casi prácticamente asegurado que no se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si no se va a cumplir? ¿Ejecutar a España? Imposible. Ahí está la zona euro, es verdad. Los argumentos que la zona euro impone sus reglas también se refiere a España. No se puede dejar caer España porque caería toda la zona euro con ella. Y eso no va a suceder. Lo que va a suceder es una ampliación del plazo. Entonces, ¿por qué imponer hasta el último momento, hasta el último día, el aplazamiento a costa de producir un mayor número de parados y a costa de producir un menor ingreso en los impuestos? Puesto que, claro, si disminuye la actividad económica, disminuyen los impuestos. Esta ecuación difícil de resolver es la que tiene que definir lo que es un buen gobernante o de un mal gobernante. Rajoy está en el camino del mal gobernante, pero todavía tiene terreno. Vamos a ver qué sucede si cuando Merkel empieza a hablar del crecimiento, se tome el crecimiento como una nueva consigna que impida el reajuste. Es decir, que el peligro de las palabras es que se toman en serio. El reajuste se ha tomado en serio, no hasta el punto de que se consiga el ideal, que es suprimir todos los gastos innecesarios del Estado de partidos. Es decir, que si, por ejemplo, para que los oyentes lo comprendan, si yo lo he dicho, y lo sostengo y lo puedo demostrar delante de toda la caterva de catedráticos favorables al gobierno o a la banca, pues delante de todos los catedráticos de economía puedo sostener la tesis de que si se fuera hacia una república constitucional donde estuvieran expulsados del Estado los partidos, los sindicatos, la ONG y todas las gabelas de todo tipo que paga el Estado y desarrollos regionales en el extranjero, si suprimieran todo eso, la reducción del gasto sería de tal naturaleza que en un solo año podría reducir, o en dos años podría reducir el déficit público a cero. Y esto es lo que no se atreven a hacer. Es decir, se reducen gastos, pero no se tocan los privilegios de los partidos políticos y de los sindicatos. No se tocan esos privilegios. Entonces continúa que la fuente principal del derroche sigue intacta, no se corta. Cuando lo que hay que cortar es que los sindicatos puedan gastar dinero del Estado, ni los sindicatos ni los partidos. Y pues llegamos al problema definitivo, las autonomías. Pero ¿cómo puedes creerse que una división del Estado en 17 mini-estados, cómo puede creerse que pueda ser administrado con decencia 17 gobiernos autónomos, donde cada uno no tiene más justificación de su existencia que el gasto faraónico, porque cada gobernante quiere tener su monumento, su edificio, sus muebles, sus secretarios, sus calles, sus seguidores, sus fiestas y sus mariscos, Eso es un ejemplo. Sus coches, sus choferes. Todo esto multiplicado por 17 hace una cantidad casi infinita. Mientras España no resuelve el tema de las autonomías, no tiene posibilidad de salir adelante. Las autonomías han hundido a España junto con la corrupción. Es la corrupción de los partidos y los sindicatos. Es la corrupción de las autonomías lo que ha ocasionado el problema español actual. Y sin combatir de verdad la corrupción, que no es, como se cree, un problema de orden ético o moral. No, eso es una consecuencia. La corrupción es de orden estructural. Se corrompe aquello que no tiene vigilancia, aquello que no tiene control. ¿Recordáis, porque todos lo sabéis, la frase de Lord Acton, que todo el mundo repite, cuanto más inculto, más lo repite, creyendo que es una maravilla lo que está diciendo? Lord Acton, que dijo que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, en el fondo no es verdad. Esta frase no es verdad. Lo que corrompe es la potencia, no el poder. ¿Y qué diferencia hay entre potencia y poder? Pues muy sencillo. Potente era Franco, que es un poder incontrolado, un poder indefinido, un poder absoluto, un poder total. Eso es potencia. Y eso no es que corrompe. Es que la base de la potencia es la corrupción. Claro que el poder absoluto, eso no es poder, es potencia. Porque para que sea poder, tiene que estar institucionalizado. Y no hay potencia que pueda ser institucionalizada si no se controla su poder. Por eso la República Constitucional no tiene potencias, tiene poderes. Luego, eso por un lado. Según, por otro lado, para poder controlar el poder, hace falta que esté dividido. El poder, dividido, para que uno controle a otro. Como se dice una célebre frase de los padres de la patria de Estados Unidos, para que las ambiciones del poder se vigilen unas a otras y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Eso es, exacto. Que se vigilen, se peleen entre sí, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Que no se puedan ver, que no haya colaboración, que haya separación, que se odien entre ellos. Porque de esa enemistad, de ese odio, es donde nace la tranquilidad pública. Es donde puede dormir tranquilo el ciudadano. Mientras que hemos heredado de la Iglesia y de una tradición cultural de falta de libertad, la idea contraria. Es decir, que el Estado, eso fue la idea de Franco, que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen que ser armónicos, que tienen que marchar en la misma dirección. ¿Pero qué es eso? El poder legislativo tiene que hacer lo suyo, que es legislar con decencia. Y el ejecutivo tiene que aplicar las leyes y los jueces juzgarlas, pero separados unos de otros, en su origen. Franco también tenía separación de poder. Parece mentira. Tantos catedráticos, tantos periodistas, tantos periódicos, tantas televisiones que afirman que en España hoy hay separación de poderes. ¿Será posible que...? Y lo dicen con toda la cara dura. Pero lo que dicen es que claro que hay un poder legislativo distinto del ejecutivo y distinto del judicial, claro. Y Franco también. Con Franco estaban las Cortes, que no tenían nada que ver con el gobierno, eran cosas distintas, separadas, como el poder judicial, separadas. ¿Pero qué es lo que separaba el poder? No. Era separación de funciones de un solo poder. Eso era Franco. Pues bien, lo que hay hoy en España es lo mismo. Y yo desafío a alguien, un solo intelectual, un solo filósofo, un solo catedrático, que sea capaz de discutir conmigo, enfrentarse conmigo, para ver qué responde, si yo le digo, no, en España hay unidad de poder y separación de funciones. Exactamente igual que Franco. La unidad de poder, ¿quién la tiene hoy? Una alternancia, no una alternativa, una alternancia entre los dos partidos estatales mayoritarios. El PSOE y el PP son los que tienen la potencia y entre ellos se alternan para una vez, sea un turno, una vez tiene uno el poder, el gobierno, y otro. Pero soberanía de las Cortes, soberanía legislativa, eso es ridículo. Soberanía, ¿pero qué están hablando? ¿Cómo va a tener soberanía si en las Cortes o el poder legislativo, los diputados obedecen al pie de la letra lo que les dicta el jefe de cada partido, el socialista y el PP, como soberanía? En todo caso, ¿Qué? Entonces, ¿quién? ¿El gobierno? Pues tampoco el gobierno, porque el gobierno tiene la soberanía que le presta el Estado, porque tiene el monopolio de la violencia, pero es una soberanía prestada. ¿Quién la utiliza esa soberanía? El partido gobernante, el que tiene la jefatura del gobierno, el que dispone del poder ejecutivo. Ese tiene la soberanía. Y la prueba que hay, ¿cuál? Ahí lo tenéis con el rey. El rey no tiene soberanía ninguna. Se llama soberano, no sé por qué, por una tradición, porque no es soberano de nada. No es soberano ni en su casa. Pero entonces, ¿por qué se habla de esa manera? ¿Por qué se le atribuye esas soberanías? Por una tradición de palabras, por un concepto y por demagogia. Porque la soberanía en España la tiene el partido gobernante, nada más. Y ese es el que tiene una prueba, porque la soberanía, en teoría, la soberanía la tendría aquel que tuviera el poder constituyente. Quien tiene poder para transformar, reformar o cambiar la constitución, tiene la soberanía. Veamos, ¿quién la tiene en España? ¿La tiene un partido solo? No. ¿La tiene el rey? De ninguna manera, el que menos. Entonces, ¿quién tiene la soberanía? ¿La prensa? De ninguna manera. Pero si la prensa lo que hace es aumentar, es el eco de los partidos estatales. Pero no. Por eso en España, en el fondo, aunque es una plutocracia en el sentido que el poder financiero, la banca, maneja el poder político, influye, no es sin embargo formalmente una plutocracia, porque por encima de los partidos tienen la soberanía, la tienen los dos partidos estatales. Ellos saben que son más fuertes que los bancos, y los bancos lo saben, por eso les dan la coba. Y por eso Emilio Botín lo mismo se sienta con Felipe González que con Zapatero que con Rajoy, y dice, es que eso es normal. No, normal no es que los banqueros se sienten con los jefes de gobierno, eso no es normal. Cada uno tiene que tener y hacer su trabajo, y la banca no tiene que estar en los despachos permanentes de los partidos políticos obteniendo favores y ventajas. Pero plutocracia en el sentido estricto de la palabra en España no hay. En España lo que hay es, ¿cómo se llama lo que hay en España? Pues lo ha definido la ciencia política, lo tiene definido. Es un, desde luego que es una oligocracia, es decir, pocos mandan en todos. Pero esos pocos, ¿quiénes son? ¿Quiénes se definen? Pues sencillamente, fundamentalmente, los dos partidos mayoritarios en el centro, unidos a los partidos hegemónicos en Cataluña, el País Vasco y etcétera. Esas son las bases por las cuales se puede decir que España es lo que ha definido la ciencia jurídica del tribunal alemán de Bonn como estado de partidos. Y en España hay una monarquía de partidos que hoy se ha demostrado por Juan Carlos, cuando le dice, le comunica a Rubalcaba y a Rajoy que quiere disculparse ante la opinión, y les pide a ellos, se lo comunica a ellos, está designando Juan Carlos quiénes son los titulares de la oligarquía española, la oligarquía política. Los titulares son los jefes de los partidos, el Popular y Socialista, el PSOE y el PP. A esos son a los que el rey les pide permiso, o les comunica, que es lo mismo, les comunica que va a pedir disculpas. Esa es la situación real. Poder del rey, ninguno. El poder del rey no tiene más que la corrupción. A cambio de eso, él se presta a todo, y a cambio de eso los partidos no le exigen nada, están encantados. La corrupción del rey se hizo sistemática con Felipe González, pero Felipe González fue consciente, y lo saben sus amigos, lo declaró expresamente en varios países de América del Sur. Felipe González consentía todo, corrompía, facilitaba la corrupción del rey para que no se mezclara en otro asunto. Él le dejaba libre la corrupción. Esa es la triste realidad de lo que sucede en España. Hay, por tanto, una corrupción de dos partidos en un estado de partidos, según ha definido la jurisprudencia de Bonn, y en concreto el jurisconsulto, el jurista de mayor fama después de la Guerra Mundial en Alemania, que era Gerhard Leibholz. Esos son, señores y amigas, las consideraciones que yo quería hacer en el debate político el 1 de mayo, que está centrado en el equilibrio que haya que encontrar ahora políticamente todos los estados, entre una política de ajuste o recorte del gasto público para reducir el déficit a los términos fijados para cada final de ejercicio, y una política de crecimiento, que evidentemente no pueden ser dos políticas porque es un solo gobierno. Habrá una sola política que cada gobierno defina, combinando medidas de ajuste con medidas de crecimiento. Ese lenguaje que yo empleo es el correcto para no engañar a la opinión pública. Pero no se puede decir que ahora los gobiernos van a emprender una política de ajuste y una política de crecimiento. Eso no tiene sentido, porque eso no es verdad. La política económica es una sola, porque es un solo gobierno. Y por muy mal que lo haga, y aunque haga contradicciones, hay una sola política. Y distintas medidas de gobierno, que unas serán de ajuste económico y otras de crecimiento económico. Creo que de esta forma, al menos habré contribuido a esclarecer la situación ante tantos y tantos disparates y cosas irreales que se oyen decir por todas partes. No sé, después de este análisis de la situación política y sobre todo este esclarecimiento de por qué nos afecta tanto la elección de la presidencia de la República en Francia, de que sea Hollande a Sarkozy, sigo insistiendo que yo creo que ganará Hollande, por poca diferencia, pero creo que ganará Hollande. Eso nos va a afectar mucho, porque primero, va a cambiar su sola presencia de jefe del Estado francés, va a cambiar la política de la Comunidad Europea. No diga yo, en Alemania Merkel continuará insistiendo en su política de reajuste, pero tendrá que ir contentando a una presión cada vez mayor de la opinión pública en toda Europa a favor de un cambio de política, para que no solo haya medidas de recorte, sino también medidas de crecimiento y de creación de empleo. En España, el empleo va a determinar una situación dramática, puesto que ahora no se emplea ninguna reducción del empleo. Estamos ya en 6.600.000, pero es que es muy fácil que lleguemos a la cifra fatídica de los 6 millones. Estamos en 5 millones 600 y pico mil, y la cifra de, no digo fatídica, es una manera de hablar, tan fatídica es 5 o 6 como 7. Es simplemente que no se ve ningún parón, ningún freno a la política de destrucción de empleo que lleva emprendida España desde hace mucho tiempo. Y esta política de destrucción de empleo no se arregla con la reforma laboral que ha hecho Rajoy, porque el propio Rajoy está empezando a alarmarse de que no ve los resultados que esperaba de la política laboral, de la reforma laboral que ha emprendido. Y esto habrá que decirlo. Otros asuntos, aparte de este importante, si me dan un plazo de un minuto de publicidad, pensaré cómo las noticias que ahora conviene analizar o enunciar.